Bienvenidos a la octava semana del estudio de Apocalipsis en la Escuela Sabática. El título de esta semana se llama Satanás, un enemigo derrotado. Y bueno, lo que vamos a estar estudiando es lo que nos aparece en Apocalipsis 12. Y creo que es importante que recordemos o que lo asociemos con el fin de la Biblia. Vemos que Apocalipsis está hasta el final. Y tenemos que es lo contrario que el inicio, claramente, digamos. Y vemos que en el inicio justamente hay una asociación que nos muestra el contenido de la Biblia, todo lo que sucede en la historia. Vemos que en Génesis 3:15 dice que, vamos a leerlo para que podamos recordarlo. Génesis 3:15 nos menciona una mujer, justamente. Vemos aquí que dice, esto fue justamente después del pecado, después de que hubieran caído Adán y Eva. Y justamente dice que le decía a la serpiente, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre su simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Vemos que está hablando hacia la serpiente, es decir, Satanás, la serpiente antigua, digamos, que de la Biblia. Y justamente le está hablando de esta guerra espiritual que va a tener entre la mujer y la serpiente, o el dragón, digamos, que sería Satanás. Y recordemos, vamos a ir viendo a través de la lección, quién es la mujer, que sabemos que es el pueblo de Dios. Vamos a ir aclarando un poco de eso, del por qué representa la mujer, el pueblo de Dios o o la iglesia de Dios, digamos. Mi nombre es Daniel y este es el podcast Escuela Sabática 7.0. En la vida real o in life. Bueno, lo que podemos tomar de esta escuela sabática para nuestra vida día a día es, bueno, para mí es recordar que tenemos un enemigo. Bueno, esa es parte importante. No debemos de olvidar que tenemos un enemigo, que está Satanás allí buscando el mal hacia nosotros. Está buscando destruirnos. Vemos que en el Apocalipsis dice de que como fue echado del cielo, vino airado, digamos, y vino como león rugiente buscando a quien devorar, porque sabía que tenía poco tiempo. Tiene poco tiempo hasta la destrucción final, cuando él completamente sea destruido. Y entonces creo que es importante que recordemos que tenemos un enemigo para que veamos en dónde podría en nuestra vida él estar tratando de manipular nuestras decisiones y nuestra vida, digamos. Pero también recordemos que ese enemigo ya está vencido. Ya Cristo venció en la cruz. Cristo ya retomó y ya tiene el poder, digamos. Siempre lo ha tenido, pero ya reclamó toda la humanidad como suya. Entonces Satanás ya no tiene poder sobre la humanidad. Entonces nosotros tenemos que tener esa paz de que él ya está derrotado. Y simplemente tratar de ser el remanente que se encuentra en Apocalipsis 12:17, que son las personas que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Que ya vamos a ver que el testimonio de Jesucristo es la profecía, y recordemos para qué servía la profecía. Eso lo vimos en el primer episodio, por si no lo has escuchado, puedes ir al primer episodio del podcast. Y ahí hablamos sobre que la profecía, su principal propósito era revelarnos a Jesucristo y que creyéramos en él. Entonces, eso es lo que tenemos que aplicar a nuestra vida real, digamos. Tener una relación con Cristo, acercarnos más a él, aprender más de él, ver que las profecías se cumplen para que nosotros creamos y ser de los que guardan los mandamientos de Dios. ¿Y cómo podemos guardar los mandamientos de Dios? Solamente dejando que Cristo viva en nosotros. Thank you. Acabo de perder 30 minutos de el overview de la semana, pero vamos a hacer un overview más resumido porque justamente se perdió porque está muy grande. Bueno, entonces empezando el overview de la semana, vamos a ver de qué se trata más o menos la lección. Y es algo muy importante que nos demos cuenta que aunque nosotros creamos y veamos todo perdido, el mundo despilfarrando la vida, despilfarrando lo que Dios les dio, ya diciendo que lo bueno es malo, lo malo es bueno, viendo la muerte como normal, o sea, el asesinato como normal, y creamos que Satanás ya está en el control de la mente de la mayoría, digamos. Apocalipsis 12 nos muestra que no siempre va a ser así y nos muestra que hay alguien que ya triunfó sobre Satanás. Y vemos que justamente también Apocalipsis 12 habla de que el pueblo de Dios, Dios siempre va a estar ahí para protegerlo y siempre va a haber un pueblo remanente fiel. La cuestión es, ¿vamos a ser nosotros parte del pueblo de Dios? Aprovechando un eureka que encontré en esta semana es que en Apocalipsis justamente describe la diferencia porque vemos al menos. A mí me parece como que curioso e interesante en qué momento el pueblo de Dios dejó de ser Israel y en qué momento ahora nosotros podemos ser considerados pueblo de Dios, porque vemos que en la Biblia específicamente hablaba de Abraham y su descendencia. Y justamente aquí en Apocalipsis 12 vemos la diferencia entre Apocalipsis 12 del 1 al 5, que justamente describe a Israel, digamos, porque describe las 12 tribus, describe, o sea, vemos que la mujer tenía una corona de 12 estrellas, describe que iba a dar a luz un hijo, digamos, que iba a ser Cristo, digamos, y que Satanás iba a querer destruirlo y que el hijo, es decir, Dios logró librar a Cristo de la muerte, digamos, vemos que eso lo hizo en la historia, digamos, del nacimiento de Jesús por medio de ángeles que pudieron decirle a José que escapara, digamos, porque Herodes había mandado a matar a todos los niños menores de 2 años porque justamente iba a ser, o le habían dicho que en esa edad más o menos iba a tener o podía tener el Mesías, digamos. Entonces, Dios libró a Jesús y aparte, como dice ahí mismo en Apocalipsis 12:5, dice que fue arrebatado para Dios y para su trono, es decir, Dios no solo lo libró, sino que logró que consiguiera el trono de nuevo. Y luego vemos que sigue describiendo una batalla en que sacaron a Satanás del cielo, y justamente describe ahora la nueva representación del pueblo de Dios, que dice que son los que han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Eso está en el versículo 11 del capítulo 12. Entonces aquí vemos que ya el pueblo de Dios no es por descendencia, no es porque sea linaje de Abraham. Sí lo es en el sentido de fe, digamos, porque como vemos en Hebreos 11, habla de la fe que tuvo Abraham, digamos. Pero ahora el pueblo de Dios es pueblo de Dios por medio de la sangre de Cristo. Ya no es por, bueno, todas las tradiciones, todo lo que venía de ahí de Abraham. Y vemos que, bueno, ya no hay tribus y ya tampoco se podría decir que hay un pueblo en específico de Israel, digamos, está la nación y las personas, pero ya no están las tribus así marcadas como estaban en la antigüedad. Y vemos que también Apocalipsis 12 habla de que Satanás es un mal perdedor, él no sabe perder, porque justamente él se enoja, digamos, porque fue echado, digamos, Cristo recibió el poder sobre la tierra y él fue sacado del cielo, digamos, del permiso que podía tener para entrar al cielo, porque Cristo venció, digamos. Vemos eso en Apocalipsis 12:12, que justamente dice, porque el diablo ha descendido por vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Tiene poco tiempo para que Cristo venga, para que sea la restauración, digamos, de la tierra y principalmente para poco tiempo para su destrucción, porque él ya es un enemigo derrotado. Y como tiene poco tiempo, viene enojado a tratar de atacar al pueblo de Dios en la tierra. Y vemos que el Apocalipsis, ya vimos esa comparación entre Génesis y Apocalipsis, hablando de la mujer y el dragón, ya estaba profetizado. Vemos que Satanás fue arrojado, digamos, como menciona ahí Apocalipsis en 12:9, que dice que fue lanzado el gran dragón. Vemos en el 8 que decía que en el 7 y 8 que hubo una gran batalla entre Miguel y sus ángeles, que lucharon con el dragón, y dice en el 8 que no prevalecieron ni se halló lugar para ellos en el cielo. Y en el 9 dice que fue lanzado el gran dragón, la serpiente antigua. Vemos aquí la referencia a Génesis 3:15, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Ahí vemos la tercera parte de las estrellas que se trajo con la cola, que está en Apocalipsis 12:4. Y vemos que él fue desterrado del cielo. Ya haciendo un breve resumen rápido, digamos, de cómo había estado Satanás. Satanás había sido desterrado del cielo originalmente cuando se rebeló. Eso está en Isaías 14, del 12 al 15. También Satanás le robó el reino de la tierra a Adán. Eso está en Génesis cuando Adán cayó, y en Lucas 4, 6. También Satanás, siendo gobernante, se autoproclamó gobernante. Eso lo vemos Juan 12, 31, donde tienta a Jesús diciendo que él tiene el poder sobre la tierra. Y también él, siendo como gobernante autoproclamado de la tierra, digamos, asistía a las reuniones del cielo como supuesto representante de la tierra, porque había hecho caer a Adán. Y eso lo vemos en Job 1, del 6 al 12. Y finalmente fue derrotado, que es su estado actual, que es el que describe aquí el capítulo 12. Fue derrotado por Cristo en la cruz. Eso podemos ver 1 Corintios 15, del 21 al 25, que habla de que Cristo, o sea, con la muerte de Cristo, él fue derrotado. También vemos que Cristo mismo lo dijo en Juan 12, 31, donde estaba hablando Cristo sobre su muerte, y hablaba del por qué iba a ser importante su muerte. Vamos a leer ese versículo en Juan 12:31. Y Juan 12:31 dice: ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y vemos que justamente desde el 27 está él hablando de su muerte. Su muerte iba a ser el que iba a sacar al príncipe del mundo, el que le iba a dar el poder a él, a Cristo. Y de ahí habla sobre una guerra en la tierra. Esto está en Apocalipsis 12, del 12 al 14, que justamente cae Satanás como mal perdedor, tratando de destruir al pueblo de Dios porque sabe que tiene poco tiempo. Y dice: y cuando vio el gran dice, y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer, que es el pueblo de Dios, que había dado a luz un hijo varón. Y se le dieron a la mujer, y vemos que aquí que se le había dado un hijo a luz un hijo varón. Entonces vemos que justamente está hablando del pueblo cristiano, digamos, porque había tenido o ya tiene a Cristo, digamos. Y se le dieron a la mujer dos alas de gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto y a su lugar, donde es sustentada por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Y vemos que aquí hay una persecución y que la mujer tiene que ir a un lugar desértico, un lugar desconocido, una tierra desconocida. Y vemos que menciona algo de un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. ¿De dónde viene eso? Y si hacemos un estudio más detallado de Daniel, que ahorita no nos va a dar tiempo, digamos, valga la redundancia de los tiempos. En Daniel 7 se encuentra esta palabra de tiempo, viene del arameo idán, que representa un año, digamos, porque podemos también ver lo que es utilizado en Daniel 4, del 16, 23 y 25, donde habla sobre Nabucodonosor y los 7 años que iba a estar como bestia en el campo. Y también vemos que tiempos en el indefinido hebreo, digamos, representa dualidad, es decir, dos tiempos. Y justamente, bueno, los autores eran judíos Resulta que el año, los judíos miden su, o medían su calendario, digamos, en años lunares, digamos, es decir, de 30 días, 12 meses, es decir, 360 días. Y vemos que también en Ezequiel 4:6 hay otra representación o que nos dice qué representaba un día, digamos. Y vemos que justamente aquí en Ezequiel 4:6 Dios le manda al profeta que haga una representación, que se acueste de un lado por 40 días y dice, día por año lo harás. Es decir, proféticamente, o sea, él iba a hacer una representación que iba a durar 40 días, pero en realidad iba a representar algo que iba a pasar en el futuro durante 40 años. Entonces, vemos aquí que en la profecía un día equivale a un año, digamos. Y luego, en Daniel 7, ¿en qué momento empiezan estos 1260 días? Ya vimos los 1260 días, los oímos aquí en Apocalipsis 11 también con los dos testigos. Que por cierto, un dato nuevo, digamos un eureka nuevo, es que justamente vimos que era Moisés y Elías los que representaban esos dos testigos, pero justamente Moisés es el que, digamos, representa al Antiguo Testamento, porque es, ¿cómo se llama?, el que recibe el antiguo pacto, digamos, para el pueblo de Dios. En este caso, era Israel, digamos. Y después vemos que Elías es una asociación con el Mesías, representa la promesa y el cumplimiento de la promesa del Mesías, es decir, Cristo, digamos. Eso lo podemos comprobar en Lucas 1 del 13 al 17, Mateo 17 del 10 al 13, y lo vemos en Mateo 11 del 13 al 14. Justamente vemos entonces la asociación de estos dos testigos, y justamente dice que estos dos testigos iban a estar en silicio, iban a sufrir lo mismo que iba a pasar aquí la mujer, digamos, en el desierto. Y resulta que si hacemos un estudio detallado de Daniel 7, resulta que empieza en el año 538, justamente cuando la iglesia romana o el papado, digamos, como entidad gobernante, digamos, derroca a tres grupos. Los visigodos en el 508, los vándalos en el 538, igualmente en el 538, a los ostrogodos. Y vemos que eso es en referencia a Daniel 7, donde salía un cuerno que derrocaba a tres cuernos, que son tres poderes, digamos. Entonces, los visigodos, vándalos y los ostrogodos eran un grupo de como que eran tribus, digamos, que eran importantes como gobiernos, digamos, y justamente ese cuerno, el papado, digamos, o el papa como gobernante, digamos, la iglesia como gobernante, o la Roma papal, los destruye o los saca, y justamente ahí es donde empieza su gobierno, digamos, su poder, digamos, y en el 538, si hacemos la suma de los 1260 días, justamente caemos al 1798, que también es una fecha importante porque es el momento en el que la Roma papal o el papado o este gobierno de la iglesia, digamos, pierde poder. Y durante esos 1260 días, perdón, años, entonces hubo una cierta persecución. Bueno, primero la iglesia al tener poder gobernante se corrompió y hubo una persecución, los que estudiaban la palabra de Dios y no seguían la tradición eran considerados herejes, se les perseguía. Entonces fue un tiempo que la iglesia sufrió, el pueblo de Dios sufrió, y justamente habla de que fue al desierto, digamos, una tierra no conocida, que no tenía ningún valor, digamos, y resulta que esto justamente se asocia y se encaja, digamos, con los cristianos que se fueron a Norteamérica. Y justamente dice que la tierra, esto está en el versículo 15, ayudó a la mujer y se tragó el agua, digamos. ¿Y qué pasa cuando una tierra seca se hidrata, digamos? Pues florece, digamos. Y justamente tiene como que esta asociación con Norteamérica después de este periodo de que los cristianos se fueron a refugiar a ese país que antes no era ningún ningún lugar importante, en este caso un desierto, bueno, en el caso profético o como ejemplo, el desierto. Y vemos que la guerra iba a seguir porque el dragón entonces se enojó aún más, digamos, y fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Vemos que aquí la mujer se salvó, fue al desierto, a Norteamérica, creció el país o creció esa tierra, digamos, pero justamente vemos que ahora está la descendencia y dice el resto, es decir, ahora hay menos, digamos, ahora hay un pequeño grupo de toda la descendencia o de todos los que llegaron o de todo lo que sucedió de esta iglesia que escapó, digamos, del poder de la Roma papal, pero ahora es solo un resto, una pequeña porción. Y vemos que describe quién es esa pequeña porción que sigue fiel, digamos. Y dice, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Ahora, la pregunta es, ¿nosotros queremos ser de ese resto, de ese poco que permanece fiel, de ese pueblo de Dios? Entonces, tenemos que guardar los mandamientos de Dios y tener el testimonio de Jesucristo. Guardar los mandamientos de Dios, ¿cómo? Dejando que Cristo viva en nosotros y tener el testimonio de Jesucristo, pues estudiando las profecías, sabiendo qué es lo que está sucediendo y qué va a suceder más adelante, y sabiendo que estas profecías, como dijo el mismo Cristo, nos las dejó para que cuando sucedan, creamos. Lo importante o el mensaje que Dios nos quiere dar y por eso nos dio las profecías, es para que nosotros podamos creer en Él. Dejar que Él sea quien dirige nuestras vidas, recibir su perdón, su manto de justicia, porque por nosotros no podemos hacer nada, y por ende guardar los mandamientos de Dios, tomarlos como importantes, y para guardarlos, recibir el manto de justicia de Cristo. Tengamos pues entonces confianza en que tenemos a Cristo y que Cristo venció ya por nosotros y que por medio de su muerte hemos sido salvados, que somos el pueblo de Dios porque queremos dejar que Él viva en nosotros, así guardar sus mandamientos. También queremos estudiar las profecías de manera que podamos saber y estar listos para lo que venga. Y estar preparados y principalmente creer y confiar plenamente en Dios, que Él sea nuestro guía por el resto de nuestra vida.